Este año 2012 está siendo particularmente intenso en lo que a descubrimientos y acontecimientos astronómicos se refiere. Por ejemplo, desde principios de agosto, el rover Curiosity de la NASA está explorando la superficie de Marte. También hemos conocido que el telescopio espacial europeo Herschel ha descubierto vapor de agua para llenar 2000 veces los océanos de la Tierra en una nube de gas y polvo que se está empezando a colapsar y que puede formar una nueva estrella tan grande como el Sol. Uno de los eventos astronómicos del año ha sido el tránsito de Venus, acaecido a principios de junio y que no se podrá contemplar en más de un siglo. Pero todavía quedan unos meses en los que merecerá la pena estar pendiente del firmamento. Por ejemplo, para contemplar las lluvias de Oriónidas, Leónidas y Gemínidas que suelen acontecer en los últimos meses del año. En noviembre tendrá lugar un eclipse de sol y un penumbral de luna, fenómenos que no serán visibles desde nuestro país. Lo cierto es que la astronomía es una ciencia que tiene una atracción irresistible para el ser humano, que a lo largo de su historia siempre ha querido descubrir qué se esconde tras la bóveda celeste. El director del curso de Introducción a la Astronomía, que la UNED imparte cada verano, Manuel Pancorbo, considera que la astronomía es muy útil para despertar el interés por la ciencia.
Tanto en el curso como en general en nuestra actividad docente, siempre nos gusta usar la astronomía como banderín de enganche, ¿no? Ya sabemos esos problemas tediosos, a lo mejor de primero de física, que de movimiento, cinemática, no sé qué. Bueno, pues si metes un satélite artificial, o si metes el movimiento de Venus, o si metes tal, pues parece que el problema se hace menos árido, ¿no? Entonces, no sabemos muy bien por qué. Bueno, sí, es muy fácil mirar al cielo y sorprenderse primero de su estabilidad y después de cuando te has acostumbrado a su estabilidad, pues ver algún cambio, ver que aquella estrella que estaba ahí pues ya no está allí porque resulta que no es una estrella, sino que es un planeta, o ver cómo la regularidad de las fases de la Luna. Creo que es algo atávico, ¿no? El interés que tenemos los humanos por la astronomía, y bueno, pues simplemente nosotros damos cauce a ese interés para mostrarlo de forma sencilla, pues lo que se sabe hasta ahora.
Además, la astronomía ha contribuido decisivamente al avance general de la ciencia a través de la historia.
Es muy grande, es inmenso, porque se piensa que gran parte del desarrollo de las matemáticas fue no solo para cosas mundanas como medir terrenos o tal, sino para comprender los movimientos de las estrellas, porque eran fundamentales para la navegación, por ejemplo, para medir el tiempo de forma precisa. Eso es en la antigüedad, y en tiempos más recientes, pues yo siempre lo pongo como ejemplo, pues el interés en la exploración espacial, por ejemplo, nos ha traído mejoras palpables que no somos capaces, que nunca se nos habría ocurrido que vinieran de ahí. Por ejemplo, el invento este del velcro, pues lo salió de los laboratorios de la NASA para buscar una forma de cerrar tejidos y de sujetar cosas en el entorno de baja gravedad y de forma sencilla, y que fuera luego también sencillo despegarlo. Bueno, pues ese es el velcro, ¿no? Y lo usamos todos los días.
Pero no solo se trata de mirar al pasado. La astronomía nos sorprende día a día con nuevos descubrimientos y nos suscita nuevas preguntas acerca de los límites del universo. Manuel Pancorbo.
Los descubrimientos se hacen, digamos, en dos líneas. Uno, la vertiente cosmológica, que es todo lo relacionado con la edad del universo, el tamaño que tiene. Para intentar pensar hacia dónde va evolucionando, y también para aprender un poco más de física fundamental. Y por otro lado, lo que realmente está teniendo mucho éxito, pero no puedo hablar a lo mejor de algo concreto que ocurra este año, sino en la última década, es el descubrimiento de planetas extrasolares. Hay un nuevo telescopio que se ha lanzado hace poco, cuya misión es justamente hacer fotos del cielo y hacer muchas durante periodos consecutivos para intentar localizar planetas extrasolares por lo que se llama el método del tránsito, ¿no? Ver si el brillo de alguna estrella disminuye, aunque sea una fracción minúscula, y entonces poder identificar que ha pasado un planeta delante de esa estrella. Y cada día son, yo creo que no pasa un mes sin que se descubra algún o bien se confirme algún planeta extrasolar que haya sido sospechado, o bien se generen nuevos indicios de planetas extrasolares. Yo creo que esas son los dos grandes fuentes de conocimiento de astronomía, por lo menos las que al final acaban revertiendo al gran público.
Y la pregunta que siempre está latente detrás de los distintos avances astronómicos es: ¿hay vida más allá de nuestro planeta azul?
En toda la investigación astronómica, los científicos siempre están abiertos a esa posibilidad, ¿no? Hasta ahora, en relación con la vida extraterrestre, lo único que en lo que se está fijando la comunidad astronómica es si los planetas que estas solares que se detectan están en lo que se llama orbitan en una región que se llama la zona dulce, o como dicen los ingleses, la zona de recitos de oro, en relación a aquel personaje del cuento que no le gustaba la sopa ni muy caliente ni muy fría, que se llamaba Recitos de Oro, ¿no? Pues para cada tipo de estrella existe lo que se llama la zona de habitabilidad, la órbita de habitabilidad, que es de el sitio donde puede orbitar un planeta para que exista agua líquida. Y cada vez que se descubre un nuevo planeta, pues se intenta determinar su órbita, pues bueno, para ver si puede ser posible fuente de vida, ¿no? Y eso siempre está en la mente del astrónomo, claro.
La Facultad de Ciencias de la UNED puso en marcha en 2004 su grupo de astronomía, un colectivo que ha observado con especial interés el tránsito de Venus de junio pasado, porque fue su acontecimiento fundacional.
En el grupo de astronomía lo hemos observado con gran atención porque es que hace 8 años ocurrió otro tránsito de Venus, y ese otro tránsito de Venus fue visible desde España y fue el origen de nuestro grupo de astronomía, porque fue una actividad que organizamos de forma un poco espontáneamente profesores de la facultad, y a partir del éxito que de asistencia y de lo bien que lo pasamos, pues decidimos, bueno, pues aunque ninguno seamos astrónomo profesional, somos todos científicos a los cuales la astronomía nos gusta, pues ¿por qué no montamos un grupo y hacemos más actividades? Y eso fue en junio de 2004 y hasta ahora. Entonces, claro, este tránsito de Venus, pues ha supuesto recordar el nacimiento de nuestro grupo. Hemos organizado una ponencia a cargo del presidente de nuestro grupo, que es Ernesto Martínez, profesor del Departamento de Matemáticas Fundamentales de la Facultad de Ciencias, en el que explica pues un poco la historia de los tránsitos, en qué consiste un tránsito, y a través de estas actividades recordamos un poco cómo fue nuestro nacimiento. Desafortunadamente, como sabe todo el mundo, este tránsito no ha sido visible desde España y no podíamos hacer más cosas. Si hubiéramos tenido mucho dinero, a lo mejor hubiéramos organizado una visita a Japón o a un sitio donde era plenamente visible, pero desgraciadamente no podemos permitirnos eso.
Una de las actividades en las que este grupo participa más intensamente es el curso de Introducción a la Astronomía que cada verano ofrece la UNED en una de sus sedes. También ha estado presente en los actos del 40 aniversario de la universidad, organizando dos actividades, una exposición y una jornada sobre Venus. Pero el grupo de astronomía tiene más proyectos de futuro, como nos recuerda el profesor Manuel Pancorbo.
Por ahora lo que estamos haciendo es, con el poquito presupuesto que contamos, que es una pequeña ayuda de la facultad y cuotas, porque bueno, somos un grupo, digamos, semiprivado, semipúblico, semiprivado, intentamos hacernos con un poco de equipamiento para estas actividades que hacemos, cursos de verano o actividades públicas de observación, bueno, pues tener un poco más de material. Contamos ya con una montura ecuatorial con seguimiento robotizado, telescopios refractores y catadióticos de cierta entidad. Y bueno, por ahí pensamos seguir en esa línea. El gran proyecto en el que tenemos puesta nuestra confianza es, ante todo, está vinculado con el nuevo edificio de la Facultad de Ciencias, que ya está proyectado y en el que hemos conseguido que dentro del proyecto presentado por los arquitectos, pues construir un pequeño observatorio en uno de los tejados del edificio. Ya tenemos presupuesto para lo que es la parte básica y esperamos conseguir presupuesto, pues, lo que es para su equipamiento.